que intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos. Y al hilo de esta música tan peculiar, podéis imaginar que nuestro invitado de hoy es de origen gallego. Es el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, de la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
Bueno, buenos días. Y al hilo, decíamos, de esta música, como usted es gallego de nacimiento, hay que darle la enhorabuena, porque ha sido elegido, ha sido designado como hijo predilecto de su pueblo natal, que eso no le pasa a cualquiera, y su pueblo natal es A Pobra de Trives. Bueno, ¿cómo se siente uno?
Bueno, pues es un orgullo para mí extraordinario, ¿no? Mi pueblo, mis raíces, mi vida, mi cuna, mi familia, mis amigos, los amoriños primeiros, mi vida está muy vinculada a mi pueblo, A Pobra de Trives, ¿no? Y estoy profundamente agradecido a la alcaldesa, al concello y a todos mis convecinos. Yo cada vez que voy a Trives conjugo la alegría, ¿no? Cada vez que vuelvo, ¿no? Y recupero todos los olores, los sabores, las sensaciones, mis recuerdos. Canta la rana jugando de niño en el Colegio Santa Leonor, las campanas de la iglesia, los zapatos de domingo, todas estas cosas, San Roque en otoño. Mi pueblo para mí es mi vida, ¿no? Y de hecho, dos paisanos de mi pueblo, Jorge y Enrique, me envían cada mañana, eso de las 8, 10, 15 fotografías, composiciones, las terras de Trives, que hacen que yo esté permanentemente en mi pueblo.
Bueno, pues esa es una buena forma de empezar cada día, ¿no?
Desde luego.
Que más quisiéramos algunos que poder tener ese tipo de colaboraciones. Bueno, de todas formas, tenemos que hablar del mundo de la medicina, que está también muy cargada, como decimos, y queremos centrar en este fin de semana hablando de cuerpo y alma. Porque, claro, cuando la medicina influye poderosamente en las emociones, y no solamente en el cuerpo, sino también en el alma de los profesionales de la sanidad, como vosotros, pero también de los pacientes.
Indudablemente. Bueno, alguien dijo, ¿no?, que la medicina es la más humanista de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y nosotros en ASOMEGA, en el Servicio de Neumología de la Princesa, así lo entendemos, ¿no? Pretendemos una medicina más humana, humanizada y humanista, basada en los valores, que deben sustentar la profesión médica, ¿no? Y estos valores van, entendiendo la medicina, lo digo a menudo, como ciencia, arte, repito, valores y sentimiento, porque también hay una medicina basada en los afectos, en esto que dices tú, las emociones, la inteligencia emocional, en definitiva, sentimientos, trato humano, empatía, el médico y el paciente personas. Medicina basada en la evidencia, sí, pero también medicina basada en la afectividad. Hablemos de conocimiento y hablemos también de sentimiento, ¿no? De manera que, como profesor de universidad, cada vez que me pregunto qué necesitan saber hacer los médicos hoy, pues evidentemente tienen que tener conocimientos biológicos, genéticos, bioquímicos, fisiológicos, histológicos. Tienen que tener habilidades diagnósticas de la mano de la anamnesis, la semiología, la propedéutica. Tienen que tener destrezas terapéuticas, protocolos, guías clínicas, algoritmos, pero, por supuesto, humanismo y valores éticos. Yo siempre hablo del médico militante, creyente y practicante.
Claro, ¿y hasta qué punto las creencias espirituales de un médico influyen en su desempeño diario?
Bueno, es evidente que los médicos tenemos una serie de valores irrenunciables. Y las creencias se ligan con estos valores de los que yo te estaba hablando, ¿no? El respeto a la vida y a la dignidad de las personas, la asistencia y cuidado del paciente, el cuidador, la comunidad, los principios éticos irrenunciables en la práctica clínica. Y luego a mí me gusta mucho la palabra compromiso. Compromiso, el diccionario de la Real Academia Española lo define como obligación contraída, palabra dada. Y los médicos tenemos una obligación contraída con nuestros pacientes. Tenemos que tener espíritu universitario, tenemos que ser humildes, acostumbrarnos a trabajar en equipo. Y el trabajo en equipo implica conjugar la primera persona del plural, el nosotros. Lo que es solo de uno es casi de nadie, ¿no? Y hay algo muy importante, ¿no?, que es la relación médico-paciente. Esa relación ha cambiado. En absoluto es una relación vertical, como clásicamente se entendía. Es una relación mucho más democrática. Es una relación de alianza terapéutica, basada en la confianza. La confianza es básica para la vida, para los derechos humanos, para la democracia, si me apuras, pero es la esencia de la relación médico-paciente. Se cumplen 10 años, precisamente, del fallecimiento de Albert Jovell, paciente, sociólogo, un referente, ¿no? Él tiene, precisamente, un libro que se llama La confianza, que dice, lleva un subtítulo que dice, en su ausencia no somos nadie. Y habla también de liderazgo afectivo. Y ese libro lleva un subtítulo que hace alusión a una canción de los Beatles, lo que necesitas en amor es amor, all you need is now. De manera que tenemos que conjugar los médicos afectos y conceptos. A ver, ciencia con rigor y medicina con alma.
Eso es fundamental. No sé hasta qué punto, porque usted que es profesor en la universidad, claro, está viendo y conviviendo con los jóvenes alumnos y futuros médicos, ¿cómo reciben esta parte, digamos, de los conocimientos que no tienen tanto que ver con la ciencia en sí misma, sino con esa manera de interpretar y de saber tratar con otra persona?
Es que los médicos somos personas, como tú dices, ¿no? Personas que trabajamos con, por y para otras personas, que piensan, sienten, lloran, sufren, se enamoran. Unos son del Atleti, otros son del Madrid, yo soy del Celta de Vigo. Y entonces esta relación interpersonal es fundamental. Y claro, vivimos en una época complicada, porque fíjate, en un minuto se mandan 190 millones de mails, 194.000 twitters, se descargan 4 millones y medio de vídeos en YouTube. ¿Y dónde está la humanización? ¿Y dónde está esa apuesta por la dignidad del ser humano, por esa interrelación interpersonal? Es lo más importante. Una cosa que me produce terror es cada vez que veo a alguno de mis residentes, y me enfado con él, que no levanta la cara, no saluda al enfermo, no se levanta para darle entrada en la consulta y lo mira a los ojos, ¿no? Esa mirada en los ojos es muy importante. Eso lo comprobamos muy bien durante la pandemia, ¿no? Que a pesar de la mascarilla, cuando abrazabas a un enfermo, cuando le cogías la mano y él te sentía, sonreía con los ojos.
Fundamental, desde luego, y no solamente se habla con las palabras, que, en fin, con los sonidos que podemos emitir, sino a veces también simplemente con la mirada, y merece mucho la pena tenerlo presente, porque además a ustedes les sirve también como forma de diagnóstico, de, en fin, establecer una anamnesis de la situación del paciente. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. En este programa, como siempre es costumbre, tratamos de buscar opiniones diferentes sobre un mismo asunto. En este caso, cuando hablamos de la medicina, del ejercicio de la medicina, de ese ejercicio y de todo lo que compone el cuerpo y el alma, no solamente de los profesionales sanitarios, sino también de los pacientes, bueno, pues queremos también conocer la opinión de los pacientes o de los ciudadanos cuando son pacientes. Y tenemos ahí nuestro corresponsal en la calle, que nos gusta llamar, que es Antonio San José, periodista de profesión y partner de CREAP, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé, aquí tenemos al doctor Julio Ancochea, que es un ejemplo perfecto de médico en cuerpo y alma, ¿verdad?
Casi nada al aparato, que decía el castizo, ¿no? Doctor Ancochea, aparte de saber muchísimo, que sabes, una autoridad, una eminencia, como se dice en la calle de los médicos que saben mucho, es también un médico, un doctor profundamente humano, que sabe escuchar y que sabe curar con la atención y con la palabra. Y eso hoy en día hay que valorarlo en todo lo que supone, ¿no? Porque es fundamental para la comprensión de la enfermedad y para la curación del enfermo. Así que es un lujo y un placer compartir el nuevo micrófono en Fórmula Salud con el doctor Arcochea.
Muchas gracias, Antonio.
Desde luego, una cuestión, Antonio, que nos llama mucho la atención porque incide de manera muy especial el doctor Arcochea en la importancia de ese cambio que ha habido en la relación médico-paciente y de enseñar a los futuros médicos que no tratan a un paciente, están tratando con una persona. Y esa humanización, no sé si es fácil de conciliar en un momento en el que la medicina está tremendamente tecnificada y a veces diríamos que deshumanizada. ¿Cómo lo ves tú?
Pues lo veo como tú lo estás señalando, es decir, que es difícil de conciliar, ¿no? Y enseñar eso a los alumnos es fundamental. Ocurre, nos ha pasado a todos, que cuando vas al médico te empieza a preguntar detrás del ordenador una serie de cosas y solo al cabo de 5, 6 o 7 minutos te dice, bueno, ¿y en qué puedo ayudarle? ¿Qué le pasa? ¿No? No sabes si estás en el médico o estás en un organismo oficial, ¿no?, donde te están preguntando todo tipo de la dirección, no sé qué, tal. Bueno, bien, yo creo que lo más importante es lo que ha hecho el doctor Arcochea y sus colegas más veteranos toda la vida, que es mirar a los ojos al paciente, darle tranquilidad, saludarle, decir, ¿en qué puedo ayudarle? Y que se produzca la catarsis, que es el primer paso de la curación, el poder contarle, confiar en el otro, en este caso una persona que sabe y que nos puede ayudar, contarle nuestro problema. Y ya, a partir de ahí, las cosas cambian mucho. Y luego ya se le toman, yo entiendo, toda la afiliación y todos los datos, y se cuenta por las alergias y las intolerancias alimentarias. Pero primero lo primero, ¿no? Y esa humanización es que es fundamental. Hay médicos excelentes, pero entre las prisas, las listas de espera, el ritmo que todos llevamos en nuestra vida cotidiana, tal vez nos olvidamos de que el médico de verdad, pues también cura eso con la palabra, con la confianza, dándole seguridad al enfermo. Y eso es que me parece que es fundamental. Todo se me ha pasado a mí y le habrá pasado seguro a todos los que están escuchando en este momento. Cuando estás con un buen médico y ya simplemente después de contarle lo que te pasa, te sientes mucho mejor. Ya es como, ya parece que me duele menos, tengo menos problemas, ¿no? Claro. Bueno, pues eso forma parte del proceso curativo, como bien sabe Julio Arcochea.
Pues no sé si tiene algo que decir, doctor.
Bueno, me encanta saludarte, Antonio, una vez más, ¿no? Fíjate, la semana pasada celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis. Tenemos una red contra la tuberculosis y por la solidaridad. Y uno de los premiados este año, el premio Trayectoria y Mérito, se le concedió precisamente al defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ¿no? Uh-huh. Y ya que estamos en una conversación en la que estamos mezclando la medicina con el humanismo y con las ciencias y las artes, recuerdo en este momento un libro de Ángel que se llama Alguien con quien hablar. Que, yo creo que resume muy bien la relación médico-paciente y dice que todos necesitamos que alguien nos acompañe, que esté cerca, que nos escuche, que nos diga. Dice, alguien con quien hablar. Hablar con alguien es quererle. Tenemos que hablar más. Y esto enlaza con los argumentos que tú acabas de expresar, ¿no? El enfermo vive una situación de incertidumbre, ¿no? Y el médico debe estar a su lado. Vuelvo a aquella frase famosa de que sin afectos no hay conceptos.
Pues totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Y me parece que eso es fundamental y que todo lo que puede inculcar a los alumnos en la facultad, de que es muy importante conocer, por supuesto, las asignaturas y la medicina y los casos clínicos y ahora mismo toda la formación tecnológica, que es apabullante, ¿no? Que todo está muy bien, pero que también saber escuchar y otorgar confianza al paciente, yo creo que es el paso número uno del proceso curativo y de la medicina. Así que enhorabuena por esa trayectoria y que no se pierda nunca, ¿no? Esa forma de tratar a los pacientes, que es humana, humanista y fundamental. Y se lo dice un profesional de la comunicación. Yo creo que a veces los médicos, que son estupendos, no comunican muy bien. Entonces, ahí tenemos que hacer un match entre lo suyo y lo de él y lo mío.
Desde luego. Pues en eso estamos y seguro que vamos a seguir mejorando. Desde luego, con las habilidades de comunicación que tiene el doctor Arcochea, ahí no va a haber problema. Antonio, claro que no. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo muy fuerte, doctor.
Porque es así, tú te abrazas a la noche. Lo digo yo, los dioses van a enmudecer.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Y justamente por esta condición resulta que en Madrid, en la Casa de Galicia, en Madrid, se va a celebrar la segunda Feria de la Salud. Cuéntenos, ¿qué es eso de la Feria de la Salud?
Bueno, el año pasado, coincidiendo con el Xacobeo, celebramos en Santiago el segundo encuentro mundial de médicos gallegos. Uh-huh. Y tuvimos una idea, celebrar la primera Feria de la Salud, abierta a la población, ya no solo de los profesionales, especialistas de diferentes áreas de la medicina y de diferentes países, ¿no? Hay gallegos universales por todo el mundo que marcan la pauta de la medicina del presente y del futuro, sino que tuvimos una experiencia excelente abriendo las puertas a la población. Y bueno, esa buena acogida de la iniciativa y la constatación de que una entidad como la nuestra, tan volcada en lo profesional y científico, también debe y puede propiciar espacios de encuentro y divulgación, nos motiva a este nuevo proyecto de a Feira da Saúde, la Feria de la Salud. Vuelvo a nuestro eslogan, ciencia con rigor, medicina con alma, que defendemos siempre. Y entonces queremos abrirnos a la población. Y para ello, 19, 20 y 21 de abril tenemos programadas una serie de actividades muy diversas, pero abiertas a la ciudadanía.
Abiertas a la ciudadanía, y cuéntenos, ¿cuáles son algunas de las actividades, de las mesas o de los talleres que se van a poner en marcha y que van a servir para que los ciudadanos aprendamos también a conocer más sobre nuestra salud?
Pues hay varios bloques, ¿no? El primer día, el día 19, miércoles por la tarde, empezamos con una mesa debate juntos contra el cáncer, ¿no? Y vamos a tener ahí a Rafael López, presidente de Oncomet y director de la Academia ASOMEGA, Ana Fernández Teijeiro, miembro de nuestra junta directiva y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. Van a estar moderados por Felipe Couñago, líder de investigación del grupo Genesis Care y también miembro de nuestra junta directiva, y por Ramón Mel, que es el director de oncología de una gran multinacional. Y muy importante, estará también la directora médico de la Asociación Española contra el Cáncer. Juntos, juntos contra el cáncer. Uh-huh. El día 20, el jueves, es un día como mucho más popular, mucho más abierto a la ciudadanía. De hecho, vamos a empezar con una conferencia por el profesor Julián García Sánchez, catedrático emérito de oftalmología, que ha sido presidente de la Sociedad Española de Oftalmología y es socio fundador de ASOMEGA. ASOMEGA cumplirá a finales del mes que viene 29 años. O sea, ASOMEGA tiene una larga trayectoria y está orgullosa de su historia. Julián García Sánchez, además de un súper experto y uno de los hombres más brillantes de la Escuela Gallega de Oftalmología, por cierto, su hijo, miembro de la Junta Directiva, también es catedrático de oftalmología y jefe de este servicio en el Hospital Clínico de San Carlos, nos hablará de la oftalmología y el arte. Lo moderará nada más y nada menos que el profesor Ruza, profesor emérito de pediatría, maestro de la pediatría española, que ha sido presidente de ASOMEGA. Y después nos vamos al Museo del Prado. Mm-hmm. En un proyecto que se llama Respirarte, haremos una visita guiada al Museo del Prado para pacientes con concentrador de oxígeno. Queremos que estos pacientes, un paciente con oxígeno, realice una vida social, activa, sea feliz. Y entonces apostamos por ellos. Y esa mañana acabará con un taller que hemos llamado neumocional. Las emociones del enfermo respiratorio. Y ahí juntaremos enfermería, neumología, un psicólogo clínico y, desde luego, muchos pacientes y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermos Respiratorios. Ahí acabará la mañana. La tarde la centraremos en dos grandes temas de los que, si quieres, luego comento algo, que son la dieta atlántica, la famosa dieta atlántica y sus implicaciones en la salud, el medio ambiente y el tejido productivo, y Camino de Santiago, el Camino de Santiago, pero como camino de salud y vida. La sesión la moderará José María Eiros Bouza, catedrático de microbiología y vicepresidente de Asomega. Pero fíjate, Anabel Ballesteros, oncóloga de La Princesa, nos hablará del camino de tu vida. Lleva ya varios años haciendo el Camino de Santiago con mujeres con cáncer de mama. Mariano Pastor, presidente de FENAER, de los alfas en camino, pacientes respiratorios con insuficiencia respiratoria que hacen el Camino de Santiago. Y Javier Pitillas, discamino. Javier es un ejemplo, ha hecho el Camino de Santiago con paralíticos cerebrales.
Pues eso es lo que supone el día, bueno, lo que va a tener lugar el día 20 y también falta el 21. Pero ahora entramos en detalles, hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Julio Ancochá Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de Asomega, la Asociación de Médicos Gallegos. En este programa, en este fin de semana en el que nos dedicamos en cuerpo y alma, hablamos de la segunda Feria de la Salud que nos está comentando el doctor Julio Ancochá. Se va a celebrar entre los días 19 y 21 de este mes de abril y por tanto yo creo que merece mucho la pena. Ha citado algunos aspectos que van a permitir que los ciudadanos que puedan acudir a esta segunda feria tengan información, más información. La alimentación es clave para preservar la salud. Y ha comentado que se va a hablar de la dieta atlántica. Bueno, cuando estamos, en fin, todo el mundo ha oído hablar al menos de la dieta mediterránea. ¿Qué es esto de la dieta atlántica y cuáles son sus ventajas para la salud?
Bueno, pues más que una dieta, realmente la dieta atlántica es un estilo de vida y tiene que ver con que Galicia cuenta con una de las poblaciones más longevas del mundo y con una muy buena calidad de vida. De manera que la dieta atlántica es algo más que una dieta. Efectivamente, vamos a tener una mesa durante la tarde del 20 de abril que va a estar moderada precisamente por el profesor Aniceto Charro, fundador y primer presidente de Asomega. Tito Charro es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los grandes promotores de esta dieta atlántica. Junto con él estará el doctor Miguel Carrero, presidente de Previsión Sanitaria Nacional. Previsión Sanitaria Nacional ha puesto en marcha un proyecto muy atractivo que lleva el título de la excelencia en el paladar en perfecta armonía con la salud. Realmente hay una serie de sesiones programadas que son realmente interesantes. ¿Y quién será la ponente? Pues nada más y nada menos que Rosaura Leis, de nuevo miembro de la Junta Directiva de Asomega. ¿Quién es Rosaura? Entre otras cosas, la presidenta de la Fundación Española de Nutrición. Es patrona de la Fundación Dieta Atlántica y, como he comentado, miembro de la Junta Directiva de Asomega. Pescado, carne y huevo, frutas, verduras, mariscos. Es una dieta completa, saludable, perfectamente equilibrada en sus ingredientes y completa también en sus nutrientes necesarios. Como dice este proyecto de la excelencia en el paladar en perfecta armonía con la salud, tiene dos pequeños secretos. El primero es el auténtico milagro de la extraordinaria calidad de sus componentes y verdaderos artífices. Los pescados y mariscos, las verduras y hortalizas, las frutas, los hidratos de carbono, los lácteos, sin olvidar excelentes carnes y unos buenos vinos, entre otros muchos. Y en segundo lugar, es la ancestral cultura de extraer todo su valor culinario en cocción moderada, freír en aceite de oliva, usar la plancha, salsas ligeras, ajadas. De manera que excelente materia prima, con abundantes productos de temporada y cocina natural. Y digo Galicia, o dice el profesor Carrero, Galicia como sublime perfección de una cultura culinaria propia y presente en otros territorios atlánticos, si bien que con diversos matices, tanto en España, bueno, Asturias, Cantabria, País Vasco, El Bierzo, tú eres berciano, alipio.
Ahí estamos, tenemos familia.
Y con cierto sesgo, incluso Navarra y La Rioja, como en otros países también, Portugal, Bretaña Francesa, Cornualles, Escocia e Irlanda. De manera que la dieta atlántica es una apuesta segura de vida y calidad de vida.
Es una apuesta segura. La dieta atlántica merece mucho la pena tenerlo muy presente. De eso se va a hablar en esa segunda Feria de la Salud. Pero puesto que estamos avanzando algunos de los hitos importantes de esa segunda Feria de la Salud a la que pueden acudir los ciudadanos, ahora nos comenta cómo. Bueno, nos quedaba pendiente el día 21. Y el día 21, ¿cómo se cierra esa segunda Feria de la Salud? ¿Qué es lo más importante?
La investigación. La investigación. Hemos dicho, y tú me lo has comentado muchas veces, que un país que no investiga es un país sin futuro. Y Galicia lidera la investigación en biomedicina en diferentes áreas. De manera que el viernes por la mañana, el 21 de abril, lo dedicaremos plenamente a la investigación biomédica. Investigación biomédica en Galicia, presente y futuro. Fíjate. La primera sesión la va a moderar Francisco García Río. Francisco García Río también es vicepresidente de Asomega, pero es el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Es catedrático de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y tenemos dos ponentes de lujo. Dos ponentes que se proponen periódicamente para el premio Príncipe de Asturias, y alguien ha hablado de que ambos podrían ser merecedores del Nobel de Medicina. Nada más y nada menos que Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que es premio Novo a Santos de Asomega, nuestra máxima distinción. Y junto a Ángel, María José Alonso. María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología, farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela, investigadora del CIMUS. También es premio Novo a Santos, la primera mujer premio Novo a Santos de Asomega.
Lo vamos a dejar ahí, todavía nos queda rematar ese día 21, pero no tenemos tiempo para más, así que como vamos a seguir hablando de la importancia de esa medicina en cuerpo y alma, de la profesionalización, de la humanización de la asistencia sanitaria, que tan importante es, tanto en el ámbito médico como también de otras profesiones sanitarias, donde están la enfermería, donde están también los farmacéuticos y otros muchos, vamos a seguir hablando de todo ello y de la importancia y cómo eso es tan importante como las nuevas tecnologías que tanto están abundando en la medicina actual. Pero como no tenemos tiempo para ello, doctor, le emplazamos a que venga mañana. ¿Puede ser?
Muy bien, aquí estaré.
Pues entonces nada, ningún problema. Seguimos también en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.